En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
La leyenda del alma de Takande.
El tema que traemos hoy al Aleph surgió, como suele suceder a menudo en estos temas, de la manera más casual e insospechada. Nos encontramos con una noticia publicada el 2 de octubre de 2005 en la edición digital del periódico tinerfeño El Día, que nos causó extrañeza y admiración. La noticia en cuestión desvelaba que el Cabildo de la Isla Canaria de La Palma ponía en marcha una iniciativa para recabar información de un hecho ocurrido el 30 de enero de 1628 en el Pago de Takande, perteneciente al municipio del Paso, y que dicha información permitiese limitar entre lo real o lo ficticio de lo que ha sido en una casa de dicho pago. Cuenta la noticia que el alma en pena de una mujer rondó una casa del pago de Takande durante un tiempo, siendo testigo de dichas manifestaciones no solo los habitantes de la vivienda, sino también los vecinos del pueblo. Los rumores sobre los sobrenaturales hechos ocurridos en aquella humilde morada no solo recorrieron los verdes y bellos caminos palmeros, sino que también se escucharon en distintos puntos del archipiélago canario. Alcanzó tanta fama y sobresaltó a los canarios de la época que el propio obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga mandó trasladar hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a todos los testigos presenciales de los hechos para aclarar los mismos. Y desde entonces, el Obispado de Gran Canaria custodia celosamente los documentos donde se recogen el testimonio de las personas que presenciaron el fenómeno que durante 87 días se manifestó en la humilde casa del pago de Takande. A continuación, relataremos lo que sucedió y qué tuvo en vilo a la sociedad isleña del siglo XVII. La casa se encuentra próxima a la montaña de la Asperilla, frente a la montaña de Miguel Sosa, entre la que discurre el camino a Enrique. Las paredes de la casa, de piedra seca, se confunde con la vegetación. Sus dimensiones, 22 metros de largo y unos 6 de ancho por 2 de altura. El techo a 4 aguas de teja canaria. Una puerta al poniente y otra al sur. Y a los lados de esta, dos pequeños postigos. Junto a la casa, un gran aljibe. Una de las primeras manifestaciones misteriosas ocurrieron en torno al recién nacido que se hallaba en la casa. Sus familiares presenciaron en varias ocasiones cómo al llorar el niño, la cuna se mecía sin que nadie la moviera, y como una angelical voz, salida de la nada, le cantaba para sosegarlo. Al cesar los llantos del bebé, la cuna paraba. En otras ocasiones escucharon con total nitidez el llanto de un niño, pero cuando acudían a la cuna se encontraban con que el niño estaba tranquilo o dormido, pero el llanto retumbaba entre las paredes de la casa como si de un bebé fantasma se tratase. Los habitantes de la casa relataron que, en ocasiones, durante la silenciosa noche, se escuchaba el sonar de tambores, panderos y castañuelas, y un coro de voces de mujeres invisibles cantaban al son de la mágica música. Pero nuestra historia da una vuelta más de tuerca cuando el 26 de abril de 1628... una voz de mujer habla a los habitantes de la casa. Les pide que hagan venir al párroco de Nuestra Señora de los Remedios de los Llanos de Aridane, que también ejercía de maestro por aquellos pagos tan alejados. La voz tranquiliza a los que la escuchan a decirles que ella era alma cristiana y que por lo tanto estuvieran tranquilos y que el propósito que perseguían llamar a un sacerdote era para calmar sus penas de espíritu. Según nos relata doña María Victoria Hernández, cronista oficial de los Llanos, don Juan Montiel, titular de la parroquia llanera, cogió una estola, se puso un relicario y se trasladó a caballo hasta el lugar. Llegó a Tacande entre la 1 y las 2 de la tarde del día 26 de abril. Al entrar el sacerdote en la casa, la voz lo recibió con un «Sea usted bienvenido». A continuación, le pidió perdón por haberlo hecho venir de tan lejos y se lo agradeció con un «Dios nuestro Señor se lo pagará». La voz femenina le recomendó que comiera algo y repusiese fuerzas, a lo que don Juan se negó. Entonces ella le dijo: «Ya se acerca la hora, trate vuestra reverencia de echar asperjes y decir salmos para ahuyentar al malo, que quiero declarar quién soy». Don Juan así lo hizo, y al concluir le preguntó la voz: «Hija mía, ¿apartóse ya el espíritu malo?». Y ella respondió: «Ya se apartó de mí». A lo que replicó el cura: «Pues ya podréis decirnos quién sois y qué es lo que queréis». Y el alma dijo: «Soy Ana González». Ana González, vecina del pueblo y hermana del dueño de la casa de Tacande, murió en el parto que trajo al mundo a su hijo pequeño, bautizado como Salvador. De su muerte, su hermano Cristóbal González y su familia cuidan del huérfano. Ella pidió que trajesen ante su presencia al recién nacido, y al verlo le dijo en voz alta: «Hijo, pedazo de mi corazón, chiquito y por criar». Al término de estas palabras, el alma de Ana se echó a llorar, y todos los presentes trataron de consolarla. El alma continuó hablando y en esta ocasión se dirigió a su sobrina Juana Gutiérrez, a la que le preguntó si recordaba: «Cuando te pregunté si estabas preñada, como decían, y me respondiste que no estabas, que eran testimonio que te levantaban, yo no le di crédito y tuve para mí que estabas preñada, y lo dije». Dijo que lo había confesado y que se le mandó pidiese perdón delante de las personas a quien yo lo había dicho, y no lo pedí. «Mándeme Dios nuestro Señor, te pida perdón. Perdóname, Juana Gutiérrez, por el amor de Dios». continuación, el alma de Ana González le pidió al sacerdote tomara pluma y escribiera que debía 3 romerías. Una a la bienaventurada Santa Lucía, por mi hija María, que nació con un grano en el ojo. Una segunda por su hijo Luis, al bienaventurado San Blas, que había estado enfermo de una esquencia, es decir, amígdalas. Y por último, otra romería, al bienaventurado San Amaro, por mi hijo Juan, que cayó de una pared y se desconcertó. Mandó que diera medio real de aceite a la Virgen de las Angustias, porque lo había prometido y no lo cumplió. Por último, rogó el alma que le diera medio tostón a la mujer de Domingo Francisco, por unas tijeras nuevas que le había prestado. Se las perdió, se las había perdido y nunca se las pagó. Terminando esto, el alma dijo que no tenía nada más que decir. El cura le preguntó dónde iba y ella le respondió que al purgatorio. El clérigo le inquirió sobre cómo lo sabía, a lo que le respondió que su ángel se lo había dicho. Entonces, don Juan Montiel le pidió que dijera el nombre del ángel y ella se lo dijo en latín. Cuenta la leyenda que el nombre no pasaba de 5 letras. Los asistentes pidieron al cura que dijera qué nombre le había dicho, pero este no quiso confesarlo. En latín y con menos de 5 letras, pudiera ser el mismo Satán, el ángel malo, quien le esperaba a las puertas del purgatorio. El atormentado alma de Ana, antes de despedirse de este mundo para siempre, pidió perdón a su hermano Cristóbal González por las molestias que le había ocasionado en su casa, y le suplicó por el amor de Dios que cuidase del pequeño Salvador, su hijo. El párroco le pidió que antes de irse hiciera una señal delante de todos. De repente, botó por la cumbre una piedra del tamaño de un cuartetón que chocó contra la casa. En el lugar donde cayó la piedra, nació el árbol de la paz. Un olivo que, según cuenta, fue el primer ejemplar que floreció por aquel pago. Lo cierto es que un olivo viejo y retorcido por la brisa permaneció erguido hasta principios de los años 50 entre la casa y el aljibe. Terminamos nuestro relato con las bellas palabras escritas por María Victoria Hernández, cronista de los Llanos. Hoy, otros caminantes buscan su rastro en el sobrecogedor lugar donde el viento y el umbrío siguen recordando y repitiendo los desconsolados cantares de cuna de Ana González, el alma de Tacande. Y llegados a este punto de nuestro programa, vamos a pasar unos minutos a la publicidad. Enseguida volvemos.